Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
Hotel La Vega. Ofertas especiales para bodas en 2017. Te ayudamos a que tu día sea lo más especial posible. Hotel La Vega. Salones especiales y amplios jardines para que sea como lo soñaste. Visítanos y te asesoraremos para cuidar cada detalle. Además, conoce nuestra piscina climatizada, baños turcos y gimnasio. Todo un exclusivo centro deportivo en un hotel 4 estrellas. Y no olvides nuestro restaurante con menú diario y de fin de semana. Hotel La Vega. 983-407100. lavegahotel.com. Todo el sabor en un clásico.
Las tertulias de T4 desde el Hotel La Vega.
Y un minuto de la tarde, ¿qué tal? Bienvenidos un martes más. Lo decimos todos los martes, pero es que qué bueno hace. Estamos en la terraza del Hotel La Vega y otra vez repleta, como la semana anterior. Aquí alguien tomándose, todo el mundo, ese cafecito con hielo, ese refresco, lo que sea, porque se está de vicio aquí con estas temperaturas. Estamos a 2 de octubre, ¿no? Si no me equivoco, o 3 de octubre ya, si me equivoco, sí. 3 de octubre, martes 3 de octubre de 2017, octubre en cualquier caso, y estamos aquí porque hace buenísimo en la terraza del Hotel La Vega, que por supuesto apetece tomarse algo y apetece hablar del Real Valladolid, porque venimos todos muy contentos. Lo estábamos comentando ahora fuera de micro, es que cuesta hacer alguna crítica. Oye, el que quiera tiene el micro abierto, por supuesto, como siempre, para opinar lo que quiera sobre el Real Valladolid. Esa situación que tiene el Pucela, 2 semanas después, no 100, como 100 jornadas después, como la última ocasión, hace 2 semanas, se metía en puesto de ascenso el equipo después de 100 jornadas de varias temporadas. Bueno, pues han pasado 2 después de esa derrota contra el Huesca y el Pucela, que vuelve a estar en ese ascenso directo, aunque anecdótico no, pero bueno, nos está gustando el equipo de Luis César. Vamos a comprobar si también les está gustando a nuestros tertulianos, a los que ya saludo. Juan Arranz, por fin, que debuta. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, debuta, redebuta. Debuta esta temporada, por supuesto,
que sí, ya nos acompaña. Ya tocaba.
Andrés Mori, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, con buen humor.
Bueno, viene Andrés sonriente también y contento con el equipo, ahora lo vamos a comprobar. Antonio Rivero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y también, por supuesto, también redebuta hoy, a ver si nos puede acompañar más veces esta temporada. Alberto Arroyo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús.
Bueno, ¿cómo lo veis? ¿Qué os parece este Pucela y qué os pareció ese partido? 4-1, victoria del Real Valladolid ante el Córdoba el pasado sábado en Zorrilla. Juan.
Pues bueno, yo creo que vivimos días de vino y rosas. Yo creo que estamos todos ilusionados, contentos con el equipo. El partido a mí me gustó. Es cierto que el año pasado también nos pasaba, que hay veces que no sabes dónde empieza el mérito del Valladolid y el demérito del rival. Sí que dio la sensación de que el Córdoba estaba en un muy mal momento y que era un rival propicio, pero yo creo que al Valladolid muy pocos peros se le puede poner el otro día, salvo a lo mejor un pelín de desconexión al principio de la segunda parte, pero fuimos totalmente superiores. El resultado al final fue hasta corto y yo creo que lo pasamos bien, disfrutamos, vimos goles, vimos espectáculo, vimos buen juego, vimos intensidad en los jugadores, que eso a día de hoy se puede jugar mejor o peor, pero creo que vemos un equipo que está comprometido y que está todos los miembros de la plantilla están contando y están sumando. Así que la verdad es que el sábado salimos, yo creo, casi todos de Zorrilla muy felices, muy esperanzados, aunque, igual que cuando han ido mal las cosas, pedíamos paciencia, confianza, pues ahora hay que pedir también tranquilidad, no lanzar las campanas al vuelo y valorarlo en su justa medida, el momento del equipo.
Andrés.
Pues bueno, como bien ha dicho Juan, pues creo que salimos todos muy contentos y después de muchísimo tiempo tranquilos, sin tener que estar pasando apuros al final, después de llevar ventaja. Así que se empiezan a ver ya con todas estas jornadas otra pasta a este equipo, de momento, como todo. De aquí a dentro de 5 o 6 a lo mejor puede cambiar, pero por lo menos la pasta que se le ve a este equipo es diferente. De hecho, hasta en partidos en otras temporadas, en los cuales eres superior al rival, pues a lo mejor te faltaba acierto, y esta vez, pues hombre, con ¿qué se va a decir? Con un 3-0 a los 35 o 36 minutos, tampoco nos faltó acierto, y no estuvimos tampoco muy incisivos en la parte atacante, pero este año tenemos más presencia arriba, tenemos jugadores que están en un momento excepcional, como Iván Salvador, que además, aparte ya de estar arriba, está también abajo, me parece que hizo un trabajo excepcional el otro día. Mata está acertado. Creo que se están complementando muy bien en el medio campo. Luismi, que vamos a contar de él, es un descubrimiento esta temporada. Entonces, yo creo que es verdad que el Córdoba, lo comentábamos antes, me recordó mucho a Valladolid de otras temporadas cuando jugaba afuera, que era incapaz de plantar cara y ni siquiera ni de dar una claro, patada o intentar cortar el juego.
Yo lo comentaba al descanso, es que son muy malos. A mí no me parecía un equipo malo el Córdoba, pero sí un equipo blando.
Eso es. Sí.
Y a día de hoy, si pillamos un equipo blando, veo a un Valladolid que va es como que vuela la sangre.
Es que esa es la diferencia con otros años, que yo creo que el Valladolid este año es competitivo.
Eso es.
Es muy competitivo. Lo hablábamos también antes de abrir el programa, que incluso en el partido de Huesca se pierde, porque en el fútbol se puede ganar, se puede perder, pero la imagen que da el equipo es de que luchó y peleó el partido, lo hablasteis la semana pasada además, de que peleó el partido durante todo el momento. Entonces, yo creo que claro, cuando te enfrentas con un equipo poco competitivo, como salió el Córdoba contra un equipo muy competitivo, pues lo normal es que te metan 4, y lo que decía Juan, no les cayeron 8, pues porque estuvimos desacertados en el... Bueno,
y confiados, aparte. También había esa parte de confianza que, bueno, va el resultado como está y...
Eso es. Y lo que tú dices, que al final yo creo que la fase de la relajación que hubo un poco de encontrarse con un 3-0 en la primera parte es casi inevitable, y al final lo poco que se bajó el pistón te cuesta un gol, pero el equipo enseguida volvió otra vez a arrancar. Y no se fueron con 8 pues porque no estuvimos acertados al final. Pero bueno, ¿cómo no vamos a estar contentos? Ahora hay que tirar las campanas al vuelo, Juan. Llevamos muchos años sufriendo, por favor.
Lanza.
Yo las lanzo. La semana que viene, si tengo que comer mis palabras, me las como. Pero
saca Jesús la libreta. El año pasado, en esta tertulia, se decía lo mismo con Paco Herrera. Que
es verdad.
Nos echaba a la tierra. Digo, es que no nos deja
a estas
de estar,
alturas, ¿verdad? Con Paco Herrera estaríamos en tres derrotas de las 5 seguidas.
Una cuatro, verdad, cuatro.
Cuatro ya.
Sí, estábamos en 4 ya.
Fíjate.
7 puntos por 3.
Yo le defendía bastante.
No, desde luego, pero no quita una cosa para la otra. No. A esas alturas, nunca se sabe, que a lo mejor dentro de 5 partidos estamos tirando los trastos a la cabeza.
Puede
siempre,
ser, pero
que no tiene pinta.
La dinámica es distinta. Mira, el gol de Mata, por ejemplo. El gol de Mata del otro día, el año pasado Mata se hubiera caído.
Sí, está. Lo comentábamos en la grada. Se le va el control largo y eso le permite regatear al portero. El año pasado se habría caído trastabillado, le dan con la rodilla en la cara al portero, está claro.
Fíjate que yo pensé... Digo, le ha hecho penalti y ha dudado él mismo si tirarse o no, pero ha visto la puerta vacía, ha dicho, vamos a meter aquí, asegurar, no vaya a ser que... Pero no, luego ves la repetición y no es... se resbala simplemente, hace el quiebro, como decía Juan, y le da y marca, y es el sexto gol y es pichichi de la categoría. Y esto es algo diferente, pero no sé a qué se puede deber.
Vamos a ver, yo lo hablaba el otro día con un compañero que también viene aquí, con Sergio, en el estadio lo hablaba, y es que la única diferencia que hay otras temporadas malas, porque las otras buenas han tenido la misma virtud que tienen ahora, es la actitud. Es la actitud que tienen, o sea, la actitud de querer, la actitud de mirar para adelante, de el trabajo que... Dime cómo entrenas y al final es cómo juegas. Yo soy partidario de eso, de siempre. Y yo veo pocos entrenamientos, pero si juegan así es porque entrenan y porque hacen las cosas, y jugadas, y córner y demás... Yo lo valoro mucho la actitud que ponen en el campo, que es ganas, garra, van a por la pelota, meten la pierna, lo que hablabais antes vosotros también. El hecho de esa presión que ejercen, ese interés. Y es que luego al final, cuando más muestras interés y cuando más muestras una actitud positiva, al final te salen las cosas.
Yo como decía él, la competitividad es la clave, porque incluso ha habido partidos que no ha jugado tan bien o no ha sabido a qué jugaba, que el año pasado nos preguntamos con Paco Herrera, es que, a ver, que... Vamos a ver, porque está muy centrado con el medio campo y ya sabemos a qué jugamos. Este año a lo mejor no lo sabemos tanto, pero sabemos que vamos a por el partido. Y es que se han roto muchas barreras, lo hablamos el día de León. de ir perdiendo y no venirte abajo. Hasta, joder, es que hasta meter goles de córner. Hemos metido en León y hasta uno directo. Y yo creo que ha cambiado eso, lo que decías tú, lo que es la competitividad. Aparte del entrenamiento, que todos, aunque no se esté haciendo un partido brillante, tienen ese espíritu, ese ánimo de ir a por los partidos, sea de la manera que sea.
Bueno, la segunda, en todas las categorías, pero yo creo que todavía más en la segunda, que es una competición tan igualada, las buenas dinámicas muchas veces es la diferencia de estar arriba, estar abajo o estar en tierra de nadie. No hay grandes diferencias y lo estamos viendo en la clasificación. Entonces hay que aprovechar también este buen momento para que sea una dinámica larga y que no sea la flor de un día. Pero al equipo se le ven cosas muy buenas.
Yo sobre todo le veo un punto que para mí es muy importante, y es que el banquillo aporta mucho también. Es decir, el año pasado yo miraba al banquillo y veía pocas alternativas, quitando a Raúl de Tomás cuando estaba en el banquillo, que era la única alternativa que veías que podía aportar algo. Pero claro, es que ahora mismo hay que ganarse el puesto para jugar al Real Valladolid.
Sí,
¿eh?
Ahora mismo tienes una plantilla.
Porque te vienen ya notas y te está pisando ahí fuerte que te sí. tal. Y,
pero claro, daros cuenta que las alternativas que el año pasado teníamos en el banquillo son las que ahora también son titulares y están destacando. Es decir, Mata muchas veces lo tenías en el banquillo tirado a banda izquierda y ahora parece que es un fijo en el once. De momento, entonces, o Luismi, que el año pasado yo creo que hoy he leído que llevaba 44 minutos jugados en liga y ahora mismo yo creo que si nos preguntan el 95% le renovaríamos ya a Luismi para...
Lo que es curioso de Luismi es que el otro día hablando con socios en el campo y demás, y yo recordaba esa sensación. A mí Luismi cuando jugó en Copa siempre sí. me transmitió muy buenas sensaciones.
Sí, yo creo que a todos nos gustaba. Y nunca entendí, que menos le gustaba era a Paco Herrera.
Probablemente, pero nunca lo entendí, porque además es el tipo de jugador que sorprendentemente está aportando calidad y pases de gol, lo cual yo a priori nunca esperaría de él, pero que yo siempre he querido, lo dije mil veces el año pasado, un nafti, un jugador con poderío físico, con entrega, con mucho pulmón en el medio campo. Ahora sí,
el año pasado era un centro del campo con mucho toque y calidad a priori, pero faltaba el dinamismo, faltaba la fuerza, que sí que le están poniendo Luismi. Y hay que decirlo, yo era muy escéptico con la llegada de Borja, también lo está aportando Borja. No a nivel ofensivo, pero sí defensivamente. Yo
creo que bueno, Juan aquí, reconociendo lo de Borja, increíble.
Yo me sumo a él.
No, y yo lo digo.
Todo, yo creo que todos. Al todos, final, los que hayan, esas dudas.
Todos los que hayan escuchado esos partidos de pretemporada, me habrán escuchado decir yo lo que estaba viendo, lo que estaba viendo en el terreno de juego. Pero ahora, en Liga, quitando algún partido puntual, estoy viendo a un Borja que a mí me gusta y lo tenemos que decir, igual que cuando no nos gusta lo decimos, cuando nos gusta, sin problemas.
Sí, sí, sin en duda. Vamos.
En el rol que ha tomado ahora en el equipo, que es defensivo completamente, su perfil, bien. Luego a la salida de balón, ya el otro día, bueno,
es Borja, esto, nunca claro, la va a tener.
Efectivamente, si pero es que al final tienes nunca... tienes que ver que si tienes...
Y dentro de lo que cabe, yo creo que por la edad, por la veteranía, por lo que sea, sabe a lo que juega y pocas veces veremos arriesgar un pase. Lo peor que puede pasar es un pase largo, que a veces los hace, y que se vaya de banda.
Eso es.
Nunca, vuelta, nunca va a defender corto. Y ya está. Pero no arriesga en el pase en corto, que, bueno, pues todos recordamos el pase el año pasado a Raúl de Tomás en Almería, o años A, cuando jugaba en el Valladolid, un pase atrás al Madrid, y es que jamás se me olvidará que dejó solo a Raúl mano a mano. Que falló, por cierto.
Y fíjate que en Almería estaban súper contentos también con Borja, a pesar de ese pase que decimos, pero sí que allí no les hubiera importado que hubiera seguido, porque al final tuvo buena temporada.
Yo creo que es un
temporada.
Profesional como la Copa de un Pino. Otra cosa sí. Es que luego, pues es verdad que es que si lo tuviera calidad técnica infinita y corriera lo que corre, pues no jugaría en el Real Valladolid. Es la realidad. Claro. Estaría en primera división en un equipo de Alcurnia. Porque sí. Con ese despliegue físico, si encima fuera un prodigioso de la técnica, pues claro, no estaría jugando en el Valladolid.
Y hablando de subirnos al carro, bajarnos del carro, con Iván Salvador. Porque yo soy el primero que dije... Sí. Bueno, yo el día de Soria, el año pasado, ya le puse la cruz. Dije, yo este no... Sí, sí, me acuerdo perfectamente, porque es que...
A ver, que levanten la mano aquí, quien haya pensado alguna vez, este jugador...
que no vista más la camiseta del Real Valladolid. No,
vamos. Con creo que es la tertulia del año pasado en la que vine yo después del partido de Soria. Ya no hace falta que levante la mano, ya lo
yo,
tienes.
Yo tengo que decir una cosa. Yo no me acuerdo si dije que no. Yo lo que me acuerdo es que decía que era un chico que es que estaba más pendiente de enzarzarse con el resto, porque se veía que cuando salía se le veía con ganas, se le veía con actitud, cosa que hace ahora, pero ahora eso lo suma del hecho de que está fuera de buscar enfrentamiento con los jugadores, no sé qué, que si me has pesado, que si juega al fútbol.
Es que además,
y ya está.
Yo creo que en verano, en pretemporada, estábamos viendo el mismo Iván Salvador, pero pocas veces o un poco después, al final, también veías que aportaban ataque. Entonces yo creo que eso precisamente es lo que le ha venido bien. Que se ha sentido importante en el equipo, que el entrenador ha gestionado perfectamente esa situación, y que él se ha sentido importante y se ha dejado de guerrillas externas y se ha centrado en el fútbol, que se le da fenomenal.
Me parece, ahora mismo, es el que el otro día fue el que más, en muchos partidos, que más aportó en todos los sentidos. Porque es que le ves bajar hasta,
sí,
hasta casi el área a defender.
Su despliegue físico es innegable y el año pasado ya lo era. En eso que comentas, Jesús, hay que decir una cosa. El año pasado Iván Salvador generó unas expectativas que no tenía este verano, ¿eh? El año pasado fue en pretemporada el máximo goleador. Empezó de titular, todos estábamos encantados con Iván Salvador por lo que se había visto en pretemporada. Este año yo creo que en agosto, si preguntan a quién nos gustaría dar salida para que venga los deseados Ortuño, De Tomás, etcétera, todos habríamos dicho Iván Salvador. Y por algo ha pasado, sea Luis César o... Pero sin a lo mejor empezar la temporada con tanto nombre y con tantas expectativas, confianza por lo que se ve, sí, vemos a un Iván Salvador totalmente distinto.
Es que fíjate, es lo que dices tú, porque la temporada pasada, la pretemporada de la anterior con Paco Herrera, fue el mejor de la pretemporada. Y en esta ocasión ha sido al revés, y luego durante la temporada desapareció. Al segundo partido, al tercero, dejó de jugar. Ese partido Mallecas, precisamente, el segundo.
Sí.
A partir de que tuvo una ocasión muy muy clara, dejó de jugar, y en cambio este año se ha ido enchufando. No sé hasta qué punto le vinieron bien las lesiones de otros compañeros, porque en pretemporada al final es que lo jugaba todo, no estaba Óscar Plano, había más compañeros, el tema de Mayoral, que por supuesto no tuvo minutos, sí, porque pero
Herbías
había unos cuantos,
Herbías
que estuvo tocado ahí. Eso le permitió llegar a la última parte de la pretemporada jugando, teniendo minutos. Aún así, parecía que teníamos claro, bueno, pero no va a contar mucho. Llegó el primer día y titular. Y a partir de entonces se ha ganado el puesto.
Sí, sí.
Y vuelvo a decir, el entrenador tiene mucho que ver.
Es que parece que es la clave. O sea, la clave con Iván Salvador y con Luismi es, que son Luis César.
No son dos casualidades.
El trabajo. Más que al fin y al cabo, luego al final se reflejan todos los jugadores, pero remarcando en algún futbolista que no las teníamos todas con nosotros al principio de temporada, ves el trabajo de ese entrenador, esa confianza que les da, ese psicólogo, por decirlo de alguna manera. Yo creo que Luis César transmite a la plantilla ser un hombre justo. Y eso yo creo que en una plantilla se agradece. No le ha temblado el pulso en cargarse a pesos pesados. Ahora mismo, el día del Córdoba, vimos cómo jugaba Ángel en lugar de Nacho cuando todos esperábamos a Nacho. No le tiembla el pulso a la hora de tomar decisiones y transmite justicia en las decisiones que toma. Y eso es muy importante.
¿Tú no crees que eso puede ser también, no por ser justo, sino también ese rol de rotar y dar descanso?
Si atendemos a sus palabras, él justifica el cambio porque consideraba que Ángel lo había hecho bien en Copa y que en cambio Nacho los dos, tres últimos partidos no había estado tan bien. Yo creo que no es por rotar, sino por méritos. El que lo merezca entra, el que deje de merecerlo sale.
Lo explicó en la rueda de prensa, que le preguntasteis explícitamente que por qué había puesto a Ángel y había quitado a Nacho. Uh-huh. Y lo explicó y puede estar de acuerdo o no, pero al final los hechos le han dado la razón y de momento le está funcionando todo lo que está haciendo. Y si ya, porque Ángel tampoco fue un nombre clave el año pasado, de hecho fue un jugador que no fue de lo más destacado. Y el otro día me pareció más que correcto. Empezó un poco dubitativo, normal también, pero a medida
y
que
acabó tirando
los,
caños.
A medida que fueron pasando los minutos, se le vio con confianza y a lo mejor es lo que dices tú también con Iván Salvador, que eso también es muy importante en un jugador. Y si además se ve respaldado por el entrenador y sabe que si lo hace bien puede tener un puesto, cambia mucho. Entonces, sí, estoy de acuerdo. Creo que el entrenador, lo que dice, esto es una persona justa, además lo explica. Luego, oye, nos pasado Paco Herrera también nos contaba lo que quería y luego decíamos, bueno, pues nos ha contado esto. Pero bueno, este hombre, con lo que dice, luego lo avala en el campo y le da la razón. Por lo tanto, si sigue así y nos funciona igual...
Yo sigo diciendo que lo que le da la razón son los resultados, de momento.
De momento, sí, claro, todo de momento.
Aparte de que nos guste, pero que me parece buena lectura, pero que también lo quiero ver, a ver qué opiniones hay cuando, digo en general, no alrededor del equipo, cuando vayan mal las cosas, que ahí también
sí.
Vamos a comprobar.
A ver, yo el primer once que vimos de Luis César en partido oficial, que fue el del Barça B, o sea, a mí me espantó.
Sí, sí,
o sea,
le dio una talla de entrenador.
¿Pero dónde vamos? O sea, además recordaba tiempos pasados y me asustó muchísimo. Pero la línea ha sido... No sé, es como que en el descanso dijo... Voy a ser Luis César, no voy a ser un entrenador más y voy a apostar por mis ideas. Es lo que queremos pensar también, pues porque eso, vamos segundos y todo de momento pues pinta muy bien.
Tienes que hacer una lectura a 7 jornadas, no la puedes hacer a... Ya veremos, pero de momento es así. Y es algo que no hemos visto ya el año pasado y estábamos súper tranquilos perdiendo 5 partidos seguidos, o sea... Que no se nos puede tachar tampoco de ser una afición que no tenga paciencia. O sea, que el año pasado, perdiendo 5 seguidos, veíamos una lectura positiva, pues que este año es lo mínimo que podemos hacer yendo como malas cosas, creo
pues,
yo.
Pues sí, esto es la razón, pero a mí hay... Mira, por poner un punto de preocupación en alguna cosa, hay dos cosas que me preocupan bastante de este equipo. Y uno es, precisamente los dos que habéis comentado, Iván Salvador y Borja, yo creo que están a un nivel físico extraordinario y que... Cuando baje, sobre todo el mediocampo, cuando baje la dupla Luismi Borja a nivel físico, ¿qué va a pasar con este equipo? ¿No? Eso me preocupa. Y luego, la única pega que le veo a este equipo es el centro de la defensa. Para mí, la semana pasada lo comentabais, y lo vi en el partido del Córdoba, tenemos una carencia a la hora de sacar la pelota jugada. Y claro, nosotros tenemos un jugador que, lógicamente, no está aportando lo que nosotros creíamos que tiene ese perfil, que es Guitián, y que no está sacando la pelota y los días que ha participado pues no ha estado acertado y entiendo que Olivas y David jueguen, pero yo creo que este equipo para terminar de dar con el toque maestro lo que necesita es tener a Guitián en forma. Es lo único que me preocupa, de verdad, porque todo lo que veo del resto, la alternancia de Nacho con Ángel el otro día, sorprendente, ¿no?, a primera vista, pero luego Ángel, decíais, el primer gol nace de él, de un taconcito que se quiebra, sí. Uno ahí, le da al Salvador, luego el defensa del Córdoba se cae y luego define como un maestro.
Todos ponen de su parte.
Sí, desde
se asusta,
luego.
Se asusta.
Pero, y luego, pues lo que tú dices, a mí Ángel todavía, yo creo que le falta confianza,
Sí.
Es un jugador que juega toda... Le veo que le falta una marcha todavía, como que juega medio a ralentín
todavía.
Sin duda,
tú has dicho confianza, yo iba a decir, yo creo que le falta... No sé,
una chispa,
taurina o algo así,
sí,
para que sprinta. Parece que juega todo el partido en tercera o en cuarta, pero que jamás va a meter la
quinta. Es muy de ese ritmo de pipi.
Sí,
es el tran-tran.
Sí, no, como que no acaba de explotar.
Sí que es verdad que el otro día, además veías el Valladolid, yo creo que hace una cosa muy bien, o sea, bascula... Yo que soy más de balonmano, o sea, va moviendo el balón y hay veces que los laterales se encuentran con carriles, con pasillos muy amplios para explotarlo. Antoñito es una flecha, aunque sí que es verdad, igual que Nacho, que yo creo que ha bajado un pelín el nivel estratosférico.
Y
Hervías
también con él en la banda,
Pero el otro día Ángel, a veces que se encontraba 25 metros por delante y en vez de ir con decisión... Bueno, dudaba. No sé si es un tema de confianza o un tema físico o un tema de su forma de jugar.
Bueno, respecto a lo de Hervías que dices, tienes que tener en cuenta una cosa. Cuando un equipo de fútbol juega mucho por una banda, la otra casi no aparece en ese partido. Y el otro día, Plano y demás, el fútbol se cargó mucho. Y Hervías sí que intentó asumir mucha responsabilidad.
Sí, claro.
Pero como es un jugador de uno contra uno y de eléctrico, porque es absolutamente eléctrico, hay días que no sale.
No, todavía no tuvo el partido.
Vamos, yo para mí es un descubrimiento absoluto,
Sí, bueno, creo el que anterior pieza... aquí, el de Huesca, lo elegimos como el mejor del partido, Hervías,
Lo fue.
Sí, lo fue.
con esos tiros.
Fue que tuvo las ocasiones. Yo, pero el otro partido aquí en casa tampoco estuvo muy acertado. Uh-huh. Es un jugador, yo creo que es lo que dices tú, de partidos. Es el 1-1. El día que le sale bien, el día que no le sale nada más, yo creo que se frustra bastante.
Yo creo que es que Hervías es la pieza que va más a su bola dentro del Valladolid.
De hecho, recuerdo mínimamente una conversación que pillamos en ese entrenamiento, un día de entrenamiento, entre Luis César y Hervías. Le estaba echando la bronca porque lo que se viene comentando en el argot de tertuliano, que es un poco chuponcete, Hervías, bueno, Luis César le ha dado la vuelta a la situación y lo decía de otra manera. En este equipo jugamos a dos toques, no a cinco, le decía. Claro, eso se lo dijo después de que perdiera el balón. Me echó una buena reprimenda, pero bueno, es verdad que el otro día no terminó de estar bien, pero ahí también se lo deja claro. Hay que ser con más rapidez, no sobar tanto la pelota y sobre todo pasar a tus compañeros.
Más directo.
También es verdad que Hervías, cuando el partido está atascado o cuando el propio Valladolid no está fluido, tú le das el balón a Hervías y arrea. O sea,
yo creo que siempre hace falta un punto de anarquía en todos los equipos de fútbol, porque si todo es sistema, eres predecible. Y a veces hace falta un jugador que, si tú estás acostumbrado a mover mucho el equipo y tal, que te asuma la pelota y que te destroce una línea defensiva. Hace falta un jugador de ese estilo.
Pero luego yo, por sacarle un pero a un lunar a este inicio de temporada, cuando has comentado lo del centro de la defensa, es no poder ver a Calero, porque yo tenía muchas ganas de verle. Le he visto en pretemporada, le vi en Medina, le vi en Tordesillas.
Y claramente
Medina de Río Seco, un saludo, Raquel, por cierto. Ahora que he dicho, es que he dicho Medina y está Raquel. ¡De sí. Río Seco! Así que Medina de Río Seco, un saludo, Raquel. Y a mí lo que le he visto en pretemporada me ha encantado. Y vista...
Hasta el punto, para mí, ha sido el mejor central en pretemporada.
Sí, sí.
Para mí.
Tanto defendiendo como sacando el balón, de las dos maneras.
Sí, sí, sí.
Entonces, luego viendo las actuaciones que ha hecho el centro de la defensa, que ha estado un poquito más flojo que la línea general del equipo, el lunarcito que me queda de momento en esta temporada es no haber visto a Calero y ni siquiera convocado. Ya más que el tema Anuar, que Anuar tiene otro tipo de competencia mucho más complicada, o Tony, que ya empieza a tener minutos y de hecho les está aprovechando bastante bien. Calero le veo que no ha tenido la oportunidad y creo que sí que podría haberla tenido. También tendrá sus motivos Luis César, sí, evidentemente, pero para mí, personalmente, el puntito que me queda es no poder ver a Calero jugando de titular o ya solamente jugando unos minutos con el
Real Madrid. Sí. Yo creo que sí que es cierto que tampoco ha habido errores de bulto en los centrales, salvo el día del Barça B, que la primera parte fue horrorosa.
Bueno, en Huesca, por ejemplo,
no estuvieron bien, pero no hay fallos.
Kiko Olivas ahí.
Sí, en el gol, por ejemplo, el despeje es súper, súper blandito. Pero, y algo, o sea, entiendo que Kiko Olivas es de la confianza máxima de Luis César, porque han esperado por él, porque prescindieron de Alex Pérez, que era un titular el año pasado, y porque a los dos, tres partidos que Guitián, es verdad que otra vez vuelve a empezar la temporada flojo como el año pasado, pues es el que ha entrado. Y ahora Calero le destroza esa lesión justo antes de empezar la temporada. Pero los centrales es una posición muy dada a sanciones, a tarjetas. Bueno, su momento yo creo que puede llegar.
Fíjate que lo de Calero, hablabais ahora. Yo creo que la prueba, tuvo una prueba de fuego que fue en el partido de Copa en Huesca, que se lesiona Ángel, precisamente, sale al terreno de juego, viene de lesión, que venía justo de lesión, y se hace una segunda parte en el lateral izquierdo, que fíjate, muchas veces a los canteranos, precisamente, por ejemplo, aquel día de Monjil, el famoso debut de Monjil, que jugó de carrilero siendo central, claro, Zorrilla le pitaba porque, a ver, le puso Djukic allí contra el Murcia, pero es que no era lateral. Pero es que estamos viendo que Calero no es lateral y cumplió ese día en Huesca como el mejor. Entonces yo, aparte de lo de la pretemporada, que sigo diciendo que para mí fue el mejor central, yo también tengo esperanzas de que a lo mejor, es verdad que le mató esa lesión, pero que a lo mejor cuando le den la oportunidad, como responda, como respondió en Huesca, ojo, no se haga con ese puesto, que puede ser posible. Eso es
sí,
lo que veo yo.
Lo que dice Juan, que es una posición muy dada a cambios.
Alberto, ¿cómo ves el tema de Calero y de todos estos partidos que tiene y el centro de la defensa, sobre todo?
Bueno, yo creo que el entrenador, en ese sentido, no va a volverse loco. No va... Tampoco es bueno que hagas muchas rotaciones. Vale que haya sido el mejor de la pretemporada, pero si de momento eso, esa pareja de centrales te está funcionando, aunque se cometan errores, igual que puedes cometer errores abajo, los puedes cometer arriba y demás. Lo que pasa es que atrás se ven más, igual que un portero, como el año pasado, no recordemos. ¿Sabes? Son errores que al final se ven más y abultan más. Pero bueno, oye, pero yo la esperanza que tendría si fuera Calero es... Si estoy trabajando bien, si este entrenador, como bien ha dicho Juan, es justo, llevamos 7 jornadas. No me dices que quedan 2 jornadas, 3, 5, pero ahora con toda la temporada que es muy larga, yo creo que, como dices tú, hay esperanzas de que se haga con un puesto en el centro de la defensa.
Y es que encima estamos hablando del tema este de Ángel Nacho Martínez, que recuerden nuestros oyentes. Nacho Martínez ha pasado de ser titular a la grada. Y al revés Ángel, porque Ángel venía de no estar convocado en el anterior fin de semana en Huesca y ha pasado a ser titular. Sí. Esto también, muchas veces dice Luis César, yo tengo un equipo 24, 25, a mí me da igual quién juegue, pero va a haber muchas lesiones, va a haber muchas sanciones y yo quería tener este equipo. Mira, pues estamos viendo que al final está dando minutos, aparte del tema de la Copa del Rey, que próximamente o en un tiempo, porque esto se juega cada mes un partido, vamos a tener también para que esos suplentes tengan esos minutos, pero también es algo importante, ¿no? Que no se casa con nadie y que realmente pone a los que él piensa que lo pueden hacer mejor en cada momento.
Sí, yo, hombre, nunca me han gustado los cambios de grada titular. No me... porque normalmente...
Acuérdate la temporada de Rubi.
Claro, es que suenan muy a bandazos. Pero el otro día da una explicación que la podemos comprar Luis César. La configuración del banquillo en su cabeza es la que es. Necesita 3 hombres de ataque, con lo cual ya notas Villalibre y Tony son fijos. Y luego necesita polivalencia. Guitián le permite jugar en el central y en el medio centro defensivo si hay una lesión, con lo cual es la pieza de atrás, y luego no va a llevar a 2 laterales, con llevar a 1, y es más fácil que Moyano pase al lateral izquierdo que Nacho pase al derecho. Con lo cual, bueno, parece que todo, o sea, todo está pensado, pertenece a un plan, no estamos improvisando, no tenemos a alguien que va dando bandazos.
Lo has explicado mejor tú que él.
yo creo que bueno, los buenos resultados permiten estas licencias y estos votos de confianza. Si a lo mejor el otro día, con lo de Ángel por Nacho, pues hubiera perdido el partido, estaríamos diciendo pues el ataque de entrenador típico que creía que iba a descubrir la pólvora metiendo a Ángel en el lateral.
Claro, es que es como, igual que a todo perro, a perro flaco todos son pulgas, pues ahora pasa, estamos en un momento, desde casi el inicio de la temporada, que está siendo al revés, está saliendo todo bastante bien. Siempre ha habido alguna sombra, pero en general todos los cambios que se han hecho, la manera de afrontar los partidos, la manera de ver los cambios, cuando he hecho los cambios también parece que ha acertado en muchas ocasiones. Véase Tony, véase Yañotas, véase Anuar cuando ha salido. Al final ha sido todo acertado, pero claro, cuando estás en esta dinámica y ves que hablabas tú, que Antonio, que pues es verdad que la manera, el tema de competir, de estar en un equipo competitivo, de sumar todos... a lo mejor un poquito menos que hablemos de Hervías, que va un poquito más a su bola, y da esa plasticidad, pues hace de que también sea más fácil para todos los que se incorporan, que la incorporación al terreno de juego sea más fácil para ellos y le suponga, pues no le suponga un trauma, aunque pasen desde la grada, como vimos otro día con Ángel. Claro.
Siempre se ha dicho, ¿cuándo es el mejor momento para meter a canteranos? Pues en buenas dinámicas, en buenos momentos. Cuando entran en situaciones de crisis, que es lo más habitual, pues claro, todo se hace mucho más cuesta arriba.
Y si tienes una tendencia de que te están pitando en la grada, que tienes la presión de que si no ganas te metes en líos, pues no es igual que yendo 3-0 con 35 minutos, evidentemente. O sea, no tiene nada que ver.
No, está claro. Si al final todo son dinámicas. Si al final, luego, al final, pues los jugadores están con una dinámica buena, la afición está con ellos. Si hay una dinámica mala, pues... al final pues te pones un poco nervioso. Si es al final, el fútbol no lo va a inventar nadie ahora, es así, o sea, el fútbol es muy resultista y si metes muchos goles y ganas muchos partidos eres muy bueno, y el día que pierdes un partido te empiezan los fantasmas. Pero bueno, yo creo que hay que ser, en ese sentido, hay que tener paciencia y ser justos.
Son las 7 y 34 minutos de la tarde, no lo he dicho durante el programa, tenemos opiniones pendientes de esta mañana de nuestros oyentes opinando sobre lo que más les gusta y lo que menos les gusta de este Real Valladolid de Luis César San Pedro. Las vamos a leer y, por supuesto, ya nos han ido llegando, están pendientes todos los que nos están escuchando, opiniones en esta tertulia. Así que les animamos, tanto en arroba marca Valladolid, en esa cuenta de Twitter, como en el número 617-80-81-89, 617-80-81-89, nos escriben ahí en nuestro número de WhatsApp y les vamos a leer. Pero antes de todo ello y de ir avanzando y ver también, hablar de ciertos cambios que está habiendo en el club, tema directiva y del próximo rival, Rayo Vallecano, domingo a las 4 de la tarde, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos desde aquí, desde el Hotel La Vega.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
Hotel La Vega. Ofertas especiales para bodas en 2017. Te ayudamos a que tu día sea lo más especial posible. Hotel La Vega. Salones especiales y amplios jardines para que sea como lo soñaste. Visítanos y te asesoraremos para cuidar cada detalle. Además, conoce nuestra piscina climatizada, baños turcos y gimnasio. Todo un exclusivo centro deportivo en un hotel 4 estrellas. Y no olvides nuestro restaurante con menú diario y de fin de semana. Hotel La Vega, 983-407100. lavegahotel.com. Todo el sabor en un clásico.
Te has emocionado con una película, te has emocionado con una canción y ahora por primera vez te vas a emocionar con un coche. Llega el nuevo Clase C Coupé de Mercedes-Benz con un impresionante diseño deportivo, llantas de aleación de 17 pulgadas, faros LED de alto rendimiento y lo último en tecnología te va a emocionar a primera vista. No esperes más y ven a tu concesionario a conocerlo.
Adarsa, único concesionario oficial en Valladolid.
¿Quieres comer un buen menú del día? Restaurante La Dama de la Motilla. ¿Te apetece comer con la familia un buen menú fin de semana? Restaurante La Dama de la Motilla. ¿Te gustan las tapas y el buen vino? Gastrobar La Dama de la Motilla. ¿Comida o cena de empresa? La Dama de la Motilla. Consulta nuestros menús de bodas y comuniones. Te sorprenderán. En el corazón de Fuensaldaña, La Dama de la Motilla.
Tras unos días de descanso, el Lagar de Venancio vuelve a abrir sus puertas para todos sus clientes. Ya estamos de nuevo aquí para seguir ofreciendo una cocina de alta calidad con nuestra amplia carta y nuestro menú sidrería. Y sigue disfrutando de nuestra terraza de verano para comer o cenar. Sidrería El Lagar de Venancio, en la calle Traductores de Valladolid, junto a Michelin. Reservas en el 983-33-43-44.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Las tertulias de T4 desde el Hotel La Vega.
7 y 37 minutos de la tarde, seguimos aquí en la terraza. Qué bueno hace, además, es que se está a gusto, se está muy a gusto. Y toda la gente, lo podrán escuchar de fondo, está llena la terraza con estas vistas y esas cañitas que vemos ahí, unas cuantas. Ves desde aquí, hay unas cuantas ahí encima de la mesa tomándose esas cañitas en estos días. Estamos en octubre, pero que hace tan bueno y que seguimos aquí aguantando en la terraza y tan a gusto que estamos. El veroño, como dice Andrés. Vamos a leer alguna opinión de nuestros oyentes que nos han ido llegando y que teníamos también pendientes de esta mañana. Por ejemplo, Alberto Remesal, que nos dice: lo mejor es que todo el equipo sabe a lo que juega y cree en el sistema. Todos se sienten importantes. Ha conseguido sacar el máximo rendimiento a jugadores como Luismi, como Iván Salvador y como Jaime Mata. Lo peor es que la defensa se ve comprometida con este sistema y encajamos muchos goles. Es lo que nos decía Alberto. Más oyentes que nos escriben. Ricardo González, que nos comenta que ve el partido de Vallecas muy complicado. Se nos ha dado bastante bien ahí. Es donde tenemos que demostrar que somos un gran equipo. Esto es la opinión de Ricardo. Más oyentes, José Luis Peñas, Nos dice, hoy solo quiero deciros que esta semana hemos ganado 5-1, 4 goles metimos el domingo y uno esta tarde por Nacho. Gran programa, vosotros también habéis marcado hoy un buen gol, enhorabuena, sois grandes. Bueno, se lo agradecemos a José Luis Peñas, ese programa que recuerden hemos tenido esta mañana en directo Marca Valladolid desde la Cúpula del Milenio, con Sergio Monge, ese reto que tiene pendiente. Además estábamos allí testigos en directo, hemos comprobado que llegaba a los 1000 kilómetros, 20 horas pedaleando al día por este niño, por Nacho y por este reto, así que seguimos animando porque a estas horas seguirá allí pedaleando Sergio Monge. Además ha tenido varias visitas de todos los equipos de Valladolid, por supuesto, y hemos hecho el programa esta mañana allí con nuestro campeón, con Sergio Monge. Nos escribe también Javi Molinero, que nos comenta, buenas, me encanta que el técnico valore el esfuerzo y la intensidad, que haya dotado de fuerza mental al equipo con un plan de juego, lo que menos, por decir algo, que Anuar no haya contado con más rodaje estas semanas. Es lo que nos dice también nuestro oyente Javi Molinero. Y tenemos también alguna pendiente en Twitter que nos había llegado por la mañana, ahora se las vamos a leer, por supuesto, y alguna que nos ha ido llegando también durante esta tarde en esta tertulia desde el Hotel La Vega, donde estamos debatiendo como siempre sobre el Real Valladolid. Leemos opiniones de Twitter de nuestros oyentes, si se termina de abrir, que no se termina de abrir. Bueno, mientras tanto os pregunto, ¿Cómo veis el próximo partido contra el Rayo? Que hemos hablado esta mañana de que es un campo de los típicos pequeños, como decía Luis César, comparándole con el de Huesca. A lo mejor el Rayo no es un equipo que acostumbre a encerrarse o un juego diferente al del Huesca, pero ¿cómo veis ese partido el domingo? ¿Realmente lo veis como una prueba de fuego para ver si este Real Valladolid es capaz también de superar esos problemas que tiene contra los equipos en campos pequeños?
No, yo no lo veo como una prueba de fuego. Veo que es un partido muy complicado. La plantilla del Rayo, pues si la pones hombre por hombre, seguramente no tendría nada que envidiar a la del Valladolid, y en algunos puestos por nombre seguro que esa está superior. Es un descendió hace dos temporadas, con lo cual sigue disfrutando del bonus este por descenso. Un equipo que, bueno, muy irregular, con calidad en la plantilla. Yo creo que la victoria del Córdoba nos permite ir a Vallecas pues a jugarlo sin excesiva presión. Un empate yo lo consideraría un buen resultado. Estoy convencido que el Valladolid va a ir a ganar, y si se da, pues sí, será los famosos golpes encima de la mesa, los puntos de inflexión, todas estas historias. Pero bueno, será octava jornada y seguir sumando, seguir creciendo y cogiendo confianza, nada más.
Andrés.
Te voy a comprar lo del empate siempre y cuando como se dé. Como decía con el de Miranda, no le quiero, ¿eh? No le quiero. Le tengo...
Pero no recuerdes lo de Miranda, tengo... hombre, no recuerdes. Bueno, yo lo he recordado esta temporada. Estaba ahí, yo no sé si fue en el partido de... Sí, en el partido de Copa contra el Huesca, ese 0-2 me suena. Pero bueno, es que nos seguimos acordando de Miranda. Fíjate, más que de Reus, Juan. De bueno, Reus nos acordamos de otras cosas.
De hay un poco de todo.
El de Miranda para mí, personalmente, es que fue muy duro. Me fui sin comer. Me vine a Valladolid sin comer. Digo, mira, no quiero saber nada de nadie. Entonces, bueno, el punto, yo creo que un empate fuera a priori en el campo del Rayo. Además, el Rayo, pues por lo que dices tú, con la plantilla que tiene, la entidad que es un equipo, entre comillas, recién descendido de hace 4 días, y además que está, hombre, no está en urgencias, porque ahora mismo, tal y como está la clasificación, que el Sporting estaba líder la pasada jornada y ahora está fuera de playoff, me parece, o el sexto, pues ahora mismo no es que haya urgencias, pero es verdad que el Rayo aspira a más de donde está ahora mismo. Entonces, puede... que nosotros también nos desplazaremos, me parece que iremos 400 y pico, seguramente se llene.
Por cierto, hay 470 entradas a disposición. No hay nada como quejarse, porque si no, a uno no le hacen caso. Y la temporada pasada, iba a decir, la semana pasada, el Rayo seguía sin dar señales de vida. A la Federación de Peñas se emitió ese comunicado y finalmente 470 entradas que enviaron al Real Valladolid. Por lo tanto, bueno, van a hacer, por cierto, esta tarde de 6 a 8 las han podido vender, y mañana también de 6 a 8, que nadie se despiste si quiere ir, porque nunca se sabe. Esas 470 a lo mejor se agotan, nunca se sabe. El otro día nos decían que ya había ido mucha gente el mismo día del partido a interesarse. Por lo tanto, vamos a ver qué datos dan, tanto hoy como mañana, de 6 a 8. Recuerden esos precios, entradas sueltas a 20 euros y los viajes son 30 para peñistas, viaje más entrada, 35 para abonados del Pucela y 40 para el resto de aficionados en los autocares el domingo por la mañana,
parece,
a las 10 de la mañana.
Es imprescindible llevar el DNI, sí, para que vaya por las entradas.
Por lo tanto, que nadie se despiste si quiere estar con el equipo en Vallecas. ¿Cómo ves ese partido, Antonio?
Bueno, históricamente es un campo que creo que se nos da bastante bien. Entonces, desde luego es un equipo competitivo el Rayo.
Menos un año, yo recuerdo...
Yo me acuerdo un año 2010, con César Arzo y tal.
2010-2011.
Nos comimos un 3-0 que
3-0, estaba allí. No me acuerdo,
que además en Vallecas... No sé si lo sabe la gente, cada vez que marca el Rayo pone
The Final Countdown.
Entonces, ese día creo que tuvimos en la cabeza tres veces, venga a sonar. Por eso me acuerdo tanto, pero es verdad que se ganó con Djukic, se ganó con Juan Ignacio Martínez, toma ya, porque fue el único encuentro a domicilio que venció en esa temporada del Real Valladolid.
Y yo creo que fue el único gol de Larso, sí. por ahí.
A pase de Mojica, por cierto, que estaba en el Rayo, pero estaba en el Rayo, ¿eh?
Glorioso Mojica aquel día, sí.
Así que sí que es verdad que es un campo donde hemos ganado. Bueno, pero vamos a ver cómo se da este domingo. Un partido muy diferente, entrenadores totalmente diferentes.
No tiene nada que ver. Además, la segunda es tan competitiva que pueden pasar cualquier cosa. Pero lo que decía Juan antes, no es para ni golpes encima de la mesa, ni si se pierde va a ser un drama, porque yo creo que el equipo tiene suficiente cabeza y es suficientemente competitivo como para saber dónde está y demás. Lo que pasa es que yo creo que la actitud del equipo es buena y puede obtener resultado. Un campo en segunda división que sea fácil ganar fuera de casa, es que no hay ninguno.
Entonces, el año pasado nosotros.
Cuando salíamos. Sí.
Pero...
sí, al principio, cuando venía el Huesca y demás, sí, tienes razón, el UCAM y compañía.
Pero... en esa racha de 5 partidos seguidos perdidos, sí.
Pero bueno, yo creo que estoy un poco en el perfil de mis compañeros. No es un partido para volverse loco, no es un partido para decir si no ganamos... No, más que nada, no quiero ser repetitivo, pero volviendo un poco también a la dinámica. El equipo, yo lo que veo este año que hacía mucho que no veía es que en casa es firme.
Es fiable, ¿no?
Es fiable, se ganan partidos.
Pero bueno,
se
llevamos
otra cosa.
Poco tiempo, ¿eh? Porque sí, bueno. Recordad la temporada pasada que más o menos en casa, quitando esos lunares que hablábamos de UCAM, Huesca, luego estuvimos mucho tiempo que no se perdía, que si hacía tantos años que no encajábamos gol, que no nos ganaban en Zorrilla, pero tuvimos ahí...
Vale, pero íbamos séptimos,
un mes,
octavos.
Sí, no, pero tuvimos un mes ahí, fue por marzo por ahí.
Sí, sí. Febrero, marzo.
Cuando el Tenerife, cuando el Lugo...
Después de ganar al Rayo...
Cuatro partidos sin ganar, y el Levante, el 0-4 aquel, que nos terminó de matar. O sea, fíjate con algún punto... Bueno, es que lo vimos el año pasado... Nos quedamos por golaveraje fuera, con esa remontada final que hizo el equipo después del partido desastroso de Sevilla.
Por el pero partido no se le ve de Miranda, la solvencia. ¿Puede ser, Jesús?
Joder, es que...
¿Por el partido de Miranda?
Alberto.
Pero,
no queremos
es que no
saber
se,
de Miranda.
No... pero es que no se le veía la solvencia que se le puede ver este año.
Bueno,
en casa tiene
yo
que
creo,
hacerse fuerte.
En eso, para ser justo, sí que hubo una racha en la cual no encajábamos nada. Y al final acababan llegando los goles, bien por José, bien por... Hubo una época en la que Michel estuvo también muy bien, veía puerta, Raúl de Tomás... por intentar ser lo más justo... En la mayoría de partidos, eso te va a dar para poder pelearlo. Porque fuera
es que...
vamos a rascar.
Claro,
mucho
o sea,
poco,
empatar,
pero vamos a rascar.
Por eso lo que iba a decir también, lo que dices tú, el empate no es malo, para nada. Pero no porque sea el Rayo, no. Sino porque fuera de casa sí puntúas, pero lo tienes que hacer fuerte, lo tienes que hacer bueno en casa. Y eso el Valladolid yo este año le veo... No, es que no sé, es que sé, yo he ido a verles y el año pasado, por suerte o por desgracia, no pude verlo por temas de trabajo. Pero lo que me decía la gente es que en casa no teníamos ese tackling, ese decir, somos el Valladolid y en nuestra casa nos van a hacer fuertes. Este año sí que lo estoy viendo. Y por lo que contrasto con mis compañeros y mis socios, los... compañeros de socios en la Valladolid.
Sí, pero es que yo insisto, es que me parece demasiado pronto. Realmente el equipo es fuerte en casa y vemos eso. Yo creo que tienen que pasar unos cuantos partidos. Yo insisto, lo que estamos viendo, creo que todos estamos de acuerdo, nos gusta. Vamos a ver si se mantiene ese nivel, ¿eh? Porque va a ser complicado.
Que no llegue, lo que voy a decir. Pero lo que tiene que superar este equipo y que nos va a dar la medida de este equipo es los malos momentos. Sí. Que los va a haber en la temporada. El día que palmemos dos partidos seguidos, a ver cómo se repone este equipo. Y entonces ese día te diré si este equipo está capacitado para pelear por estar arriba, o muy arriba, o no. Yo creo que ahora mismo se está viniendo todo viento a favor y de cara.
Pero yo creo que también hay maneras de perder. Porque lo que estábamos hablando,
por supuesto,
el otro día contra el Huesca hemos perdido, pero no tienes ese derrotismo que tenías el año pasado. El año pasado te perdías un partido y decías, otro más, y al día siguiente no nos sorprende. Pero este año es diferente, este año tienes un estilo de juego, una forma de jugar, ganas, llámalo X, pierdes,
La temporada pasada también teníamos un estilo, el inicial.
Sí, bueno,
luego el los no extremos.
El final cambió totalmente. Si la idea estaba, pero...
Sí, no germinó.
Yo también tengo una idea muy buena para hacerlo millonario, pero claro, luego hay que hacerla, claro, es muy complicado.
Tiene que cuajar.
Al final hay que ser práctico.
Si tuviéramos a dos jugadores del año pasado, este año estamos en primera.
Sí, esa fue la de Rubi también.
Di. Me parece que ya sé por dónde.
Con Jordán y con José, este equipo está... Yo, a lo mejor peco de optimista, pero yo creo que este equipo está en primera.
Yo el otro día lo hablaba... Respecto a lo de José, era para mí una debilidad, un jugadorazo, y ojalá le vaya todo fenomenal.
Ojalá.
Sí.
Pero por hacer un poco de abogado del diablo, a lo mejor, porque volvíamos a hablar también de eso, joder, es que este equipo con José es que sería la bomba. Es que además José disfrutaría, metería muchos goles y tal.
La bomba, es que mira que queréis sacar siempre la bomba, estos términos que tanto nos gusta. Falta remanente, Juan.
Pero era cañón, ¿eh? Cañón. La palabra
bomba,
calavera.
Es que aquí en las tertulias era bomba para Espinilla, porque Espinilla decía bomba.
Luego bueno,
se
lo
quedaba
que iba.
Petardo, Cirilla y demás.
A lo mejor José no daba lo que otros que están jugando en su puesto sí que están dando. O sea, que, bueno, no sirve de nada el acordarnos de los que no están o no han venido o se han ido.
Si al final de temporada conseguimos el objetivo...
Hombre, desde luego.
Pues se podía haber ido el año pasado, entendedme.
Hay una cosa respecto a la opinión de de una persona que ha mandado. Tiene razón, el tema anual, ¿no? Muy bien, ¿y a qué quitas? ¿Alguien se atreve a quitar del equipo titular ahora mismo a los dos mediocentros que tenemos?
Que ese es el bendito problema.
Bendito problema.
Yo cuando has dicho lo del bajón físico, pues eso, me he acordado de Anuar. Cuando Borja con sus 36 años no le llegue, pues ahí está Anuar. Que cuando ha jugado en Copa en esa posición que decían que no era la suya, lo ha hecho muy bien.
Y visto lo visto, Anuar al final tendrá algún minuto, porque visto la carga de tarjetas con la que vamos, va a tener minutos.
Por cierto, esa carga de tarjetas, están apercibidos Luismi e Iván Salvador. Dos jugadores que estamos hablando, piezas clave, bueno, dentro de poco no podrán jugar. Y no descartéis con este panorama que estamos pintando y que estamos viendo, que alguno cuando pierda un partido a lo mejor se pierde luego más de uno sin ser titular. No lo descartéis.
Ojalá, porque será que el que ha salido en su puesto lo ha hecho bien.
Eso es.
Leemos, decía Antonio de alguna opinión, leemos por fin, ya has abierto Twitter perfectamente. Line nos dice, me gusta que el equipo sabe a lo que juega y además lo consigue con carácter, lo que menos que alguna vez ha fallado en los cambios el entrenador. Javier Barrocal, los movimientos y automatismos del equipo, muy conjuntado y trabajado. En el debe nos falta algo de músculo en el mediocentro. Ramiro Pelayo, la intensidad que ha transmitido el equipo en algunos partidos, creo que necesitará algo más de control en el centro del campo. Carlitos Gutiérrez, la seguridad es lo que más me gusta, la defensa lo que menos, aunque yo creo que se reducirá en los siguientes partidos. Luis Alberto García, los resultados y el querer ganar, y lo que menos que se corren muchos riesgos en defensa, pero el que no arriesga no triunfa. Enrique Aguado, lo que más están todos comprometidos y sabemos a lo que jugamos, lo que menos muchos goles recibidos. Hugo García, me gusta mucho la rapidez de juego por las bandas y las ganas que se ponen. Aunque vayas perdiendo, se ve que hay intención de ir a por todas. Víctor Gimeno, en la fase de enamoramiento, gusta todo. Ya veremos cuando lleguen las primeras discusiones. José Ángel, la plantilla y las múltiples opciones que hay, lo que menos que Luis César sigue empeñado con cosas que nos han hecho perder puntos. Esas son las opiniones de nuestros oyentes. Tenemos alguna más. Luis, este año sube el Pucela y Osasuna. A ver cuando nos invitas a mi compi y a mí a la tertulia. Anuar Crack, bueno, invitados, esto está abierto. Tenemos aquí a nuestros tertulianos, pero el que quiera, ya sabe, aquí estamos. O sea que se pongan en contacto con nosotros, que pueden venir cualquier día. Daniel Capitán nos dice, bueno, nos manda saludos escuchando la tertulia. Tratáis muy bien los temas, dice Dani, así que este equipo vaya formándose poco, deberemos de ir poco a poco, es lo que nos dice Dani. Nos quedan 5 minutos para llegar al final de la tertulia. Antes de preguntaros por estos movimientos en la presidencia, bueno, en la directiva, mejor dicho, del Real Valladolid, tenemos que votar con 3, 2 y 1 a los mejores jugadores el otro día ante el Córdoba. Vamos a ello, Juan.
Pues tengo claro los 3 jugadores. La distribución en cualquiera de los casos sería, me parecería justa. Pero 3 a Óscar Plano.
Sí.
2 a Luismi.
2 a Luismi.
1 a Iván Salvador.
1 Iván Salvador. Andrés.
3 a Iván Salvador.
3 Iván Salvador.
2 a Luismi.
2 a Luismi.
Y 1 se lo voy a dar a Tony.
Y 1 punto a Tony. Antonio.
3 a Salvador, 2 a Luismi y 1 se lo voy a dar a Ángel.
Salvador, Luismi, Ángel. Alberto.
Pues yo veo la contraria. Y voy a dar 3 puntos a Luismi, 2 a Iván Salvador,
¿sí?
Y 1 a Mata.
Y 1 a Jaime Mata. Y yo le voy a dar 3 puntos a Iván Salvador. Le voy a dar 2 puntos a Luismi. Y le voy a dar 1 punto a Ángel, que también me gustó al final del partido. 4 minutos para llegar al final. Por cierto, en esta clasificación, ahora publicaremos el tuit de cómo van, porque veo que Mata no se va a llevar ningún punto. Es el actual líder con 6 puntos de momento, el jugador mejor valorado por nuestros tertulianos cada martes aquí en el Hotel La Vega.
Yo le he dado 1 punto, Jesús.
Sí, pero no le va a dar para llevarse algo. No le va a dar. No ha sido
pues muy mal, es el pichichi de la segunda.
Delantero pichichi, sí. Juan, ¿cómo ves todos estos cambios? Recuerden rápidamente, José Moro, vicepresidente primero, José Luis Losada, vicepresidente segundo, vuelve García Calvo en ese área que va a llevar José Moro de desarrollo y relaciones externas, y también ha habido un cambio porque nuevo director de comunicación, ex jefe de prensa del Granada, Mariano Mancebo, pasa a la fundación. ¿Cómo ves todo esto?
Bueno, si de verdad sirve para profesionalizar más el club, pues bienvenido sea. Yo creo que José Moro, por su trayectoria en el mundo del vino, pues no, o sea, lo avala y parece que puede ser una muy buena incorporación. Ojalá en algún momento se traduzca también en una mayor inversión y en una inyección económica para el club.
Andrés.
Yo no entiendo mucho, pero bueno, a mí lo que me da confianza o me gusta es que sea gente que esté implicada con la ciudad y por lo tanto con la provincia, vamos, y por lo tanto con el club que le representa. Entonces, hombre, creo que José Moro, con lo que ha creado, ¿no?, con lo que mantiene y con lo que exporta, pues yo creo que puede dar algo de luz, así que me parece bien.
Antonio.
Yo, siempre que se divida para las tareas y se aplique a gente que sepa del tema, y nadie va a discutir aquí que la gente de Emilio Moro sabe vender, entonces yo creo que son buenas noticias, pero tampoco tengo una opinión clara porque yo soy un simple socio, no voy a aportar más.
Alberto.
Sí, un poco en la línea de los compañeros, yo tampoco estoy muy puesto en el tema, pero bueno, yo creo que todo lo que sea que vuelva a aparecer en el mapa el club como él es el Real Valladolid y la historia que tiene este club, yo creo que con esa inyección de nombre, de gente que esté en el organigrama del club, como digo, pues siempre va a venir muy bien.
Bueno, pues son las 7:59 minutos de la tarde. Agradezco, terminamos aquí esta tertulia. Por supuesto, agradezco a Juan.
A vosotros.
Andrés.
Muchas gracias.
Antonio.
Gracias.
Y Alberto.
Siempre un placer, Jesús.
Así que nada, os tenemos otra vez por aquí otro martes más para comentar la actualidad del Real Valladolid. Esperemos que sigamos también, como de momento, en ese puesto de ascenso directo, el Real Valladolid. Nosotros lo dejamos aquí. Volvemos mañana a partir de la 1:05 de la tarde desde el Lagar de Venancio, como cada miércoles, en directo Marca Valladolid. Un saludo, gracias, adiós.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Un beso muy fuerte.
Hasta mañana.